Saludamos al gobernador Rodolfo Suárez, que se está preparando para irse con sus petates a otro lado. Deja la gobernación y se va a la senaduría a nivel nacional. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día, Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Un gusto hablar con usted.
Buen día, Marcelo. Un gusto saludarte a toda la mesa y, por supuesto,
buen día
a la audiencia.
Muy amable. Bueno, está haciendo una recorrida por diferentes medios. Ayer lo veíamos y lo escuchábamos en Canal 9. Hoy nos toca a nosotros. Bueno, ¿cómo anda de ánimo, gobernador? ¿Cómo se siente?
Bueno, hoy es un día muy especial porque es el último día que voy a la Casa de Gobierno en carácter de gobernador. Ajá. Y eso realmente produce muchas emociones encontradas, ¿no? Salir por última vez a la Casa de Gobierno, pues ya mañana viajo a Buenos Aires, te juro como senador nacional, uh-huh. Es un juramento que se hace a partir del 10 de diciembre, ¿no?
Claro, claro.
Pero ya el viernes es feriado, bueno, y el sábado ya está el traspaso de mando, así que literalmente a trabajar, este es el último día que voy a la Casa de Gobierno, bueno, son emociones muy fuertes.
Claro, ¿y es medio nostalgioso, gobernador, o no?
Sí. Por supuesto. Uh-huh. Obviamente ya ayer me llevé todas las cosas, hoy no me queda nada, pero bueno, la despedirse de los empleados, claro. Que uno ha trabajado 4 años ahí, bueno, pasan por la oficina, realmente... Hubo una carga emocional muy grande porque, bueno, fueron tiempos muy duros para gobernar.
Claro.
El tema de la pandemia, la situación macroeconómica del país, el gobierno nacional, que realmente tuvimos un destrato durante todos estos años, fue muy difícil la relación con el gobierno nacional. Uh-huh. Todas esas cuestiones hicieron que el equipo estuviera con mucho más espíritu de unión, uh-huh. y fortaleza para trabajar juntos. De hecho, el equipo con el cual inicié el gobierno es con el que he terminado, salvo los cambios de quienes fueron legisladores como Mariana Jury y Lisandro, claro. Nieri, uh-huh. El resto del equipo se mantuvo todo, ¿no? Así que bueno, despedirnos tiene su carga emocional.
Claro. ¿Ha hecho columnas del debe y el haber? Es decir, ¿qué le quedó en el tintero y qué es lo que acreditó y por el cual se siente satisfecho? ¿La tiene ahí más o menos imaginariamente?
Sí. Mm. Sí. Lo que primero, yo me preparé mucho para esto, venía con la experiencia de administrar el municipio de la ciudad de Mendoza, pero para hacértelo de forma bien literal,
sí,
cuando empiezo el gobierno fueron dos trompadas muy fuertes que recibí, que fue el tema de la minería, y el tema de la pandemia, ¿no? Que fueron prácticamente con muy poca diferencia, apenas 2 meses y algo. Y realmente, bueno, todo lo que tenía en la cabeza en cuanto a Mendoza, ampliar la matriz productiva, internacionalizarla, bueno, se cambió todo el escenario. Uh-huh. Con lo cual, fue bastante difícil la...
El palo de la minería no lo vio venir, ¿no? Aparentemente...
No lo vi. Lo reconozco con absoluta franqueza. También reconozco que nadie lo vio venir.
Porque nosotros comentábamos, si me permite, comentábamos en esos días cómo se había construido un acuerdo con la oposición para ir a modificar una ley que después me parece que toda la política, incluyéndolo a ustedes, quizás con mayor responsabilidad, no pudieron explicarle a la ciudadanía qué se quería con esa ley, explicar de la mejor manera, ¿no? Es decir, para que se entendiera. Pero hubo un acuerdo previo de toda la política entre oficialismo y oposición de avanzar en ese sentido, y nadie vio venir esto después, lo que pasó después.
No lo vio ningún par político mío, por decirlo de alguna manera, ningún asesor, ningún encuestador, fue algo... pero lo que ocurre, Marcelo, es que durante toda la campaña, tanto el Cambia Mendoza como el Frente de Todos, decíamos lo mismo con esto. Había una plena coincidencia política en la provincia de Mendoza. Creo que era una política de Estado importantísima para el futuro de Mendoza. Uh-huh. Fue votado esta ley representativa del 80% del electorado, al menos, del peronismo y, claro. Y el Frente Cambia Mendoza. Se dijo en todas las radios, en todos los debates, en todos los lugares. ¿Qué ocurrió? Yo analizo dos factores. Primero, la cobarde campaña del miedo que se hizo a través de, de las redes. Y cuando digo cobarde, porque fue mentirosa. La ley era muy buena, fue mentirosa, aunque uno debió abrir la cantina.
Yo recuerdo que un activista lo llamó a ustedes de Alemania.
Sí, de Alemania.
Nosotros sí. Cada tanto tenemos un recorte de esa charla que se viralizó y bueno, por ahí lo tomamos medio en sorna. Sin faltar el respeto, por supuesto, pero es parte de eso.
Por supuesto, fue una campaña muy fuerte. Después, artistas internacionales diciendo que tienen parientes en Buenos Aires que iban a estar envenenados por la minería en Mendoza. A ese nivel de absurdo llegó la campaña. Y también, Marcelo, estaba ocurriendo lo de Chile, otro factor que yo también analizo. ¿Te acordás que en esa época había muchísimas protestas en Chile, en la calle? Era fin de año, creo que el timing político para tratarlo no fue bueno y no pudimos percibir que eso la sociedad en la campaña no lo había internalizado y la campaña de miedo fue mal. Y llegó un momento que hubo que decidir, en base a informes que yo tenía de la policía, de lo que estaba ocurriendo, que había peligraba vidas de mendocinos y mendocinas. Teníamos informes de gente que estaba marchando del sur del país, de Córdoba, que venían a la protesta, que venían, entonces bueno, se primó la paz social. Pero para que te pongas en mi piel un segundo, el 2, 3 de enero yo tenía que arrancar un gobierno y había tenido 70.000 personas en la calle protestando contra mí, con una campaña muy fuerte contra mi familia, con panfletos, con en las redes. Y bueno, ya al poco tiempo la pandemia, y bueno, fue realmente muy, 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 muy duro. Pero bueno, creo que formamos un equipo muy sólido, que salimos adelante, la gente lo reconoció así en las elecciones legislativas, lo ha reconocido creo en la última elección, proclamando a Alfredo Cornejo gobernador mayoritariamente, y somos parte del mismo equipo. Bueno, ese reconocimiento creo que fue producto del esfuerzo y del ímpetu que pusimos todos estos años.
Perdón, Jorge, bueno. ¿Ese fue el peor momento de toda su gobernación, gobernador? ¿El 2, 3 de enero del 2020?
Sí. Yo estaba,
el peor de todos.
Había pasado Año Nuevo, yo estaba en el patio de mi casa y realmente me sentía abatido, me sentía muy triste, muy angustiado. Digo, quedan 4 años por delante. Y empecé de la peor manera posible. Y me culpaba a mí mismo. ¿Por qué no vi esto? ¿Por qué no lo vi? No lo vio nadie, creo. Fue realmente algo... Y bueno, con el transcurso del... Te voy a contar una anécdota. Tipo 6, 7 de enero, mi señora me dice, ¿por qué no vas a comprar tal cosa a una verdulería, no? Y yo tenía miedo hasta de salir a la calle, ¿no? Entonces fui y me encontré con unos vecinos y me decían, muy bien en haberlo intentado, porque realmente Mendoza te necesitaba. Y de repente otro me decía, bien por escuchar a la gente.
¿Y?
Haber retrocedido. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces ahí empezamos a hacer las primeras mediciones y la gente valoraba haber escuchado lo que dice el pueblo, porque en definitiva somos empleados de la gente. Cuando uno cumple la función pública...
Sí, bueno, pero el 80%, el 80% había aprobado ir por ese cambio también.
Eso es lo extraño de esto. Entonces, yo estoy reflexionando mucho en estos días, y lo voy a hacer seguramente en el futuro, qué significan las campañas. Y tiene mucho... Y te digo que esto tiene acotación a lo que está, al momento que está viviendo la Argentina ahora, ¿no? Que la gente ha votado la dolarización, ha votado la supresión del Banco Central, ha votado tantas cosas, que vamos a ver si ocurre o no ocurre. La gente votó por eso, no lo hizo por eso y lo hizo solamente por bronca. Tiene que ver con el estudio de lo que es la motivación del voto, ¿no? Es un tema bastante complejo.
Sí. Gobernador, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge.
En ese momento, o ya pasado unos meses, dijo... Bueno, en algún momento voy a decir quién estuvo detrás de la campaña del miedo y quién financió esa campaña del miedo en ese diciembre que fue más caluroso que de costumbre. ¿Hoy puede decirlo? ¿O cuál es su sospecha? ¿Quién estuvo detrás de esa movida?
Yo creo que ustedes saben también quiénes han estado estos. De hecho, había gente del propio espacio político al cual yo pertenecía, legisladores que defienden a ultranza una ley de la cual fueron parte y que es como algo que ellos no podían salirse de eso. No obstante, que dan la razón diciendo, sí, esto es cierto que se puede hacer bien, esto es cierto que genera mano de obra, que la gente pueda tener un auto, una casa, que pueda tomarse las vacaciones, buena educación, buena salud, porque es impresionante la fuente de trabajo que se genera. Pero que había como una cuestión, mire, esto es mi espacio político, lo tengo que defender, y bueno, hacen todas esas movidas. A mí no me gusta enfocar en una sola persona, o en dos, o en tres, pero hubo gente que se ocupó de hacer esto como manera también de tener un capital político. Y creo que eso es grave, porque sobre todas las cosas hay que tener sensatez y pensar en la gente que la pasa mal.
Claro, digo, pero a punto de poner en riesgo la paz social, esto de la advertencia que había recibido el informe de inteligencia diciendo esto se pudre mal.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Que a veces... Y pues eso es uno de los problemas de la Argentina, Jorge. Que no puede haber políticas de Estado. Hoy la política ha cambiado mucho con este tema de las redes, el celular, la política es distinta. Las campañas de miedo se viralizan mucho más y son más fáciles, le llegan más a la gente. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablaban de que por el dique Potrerillo iba a haber más terremoto y los WhatsApp y las cosas, o que cuando se hacía un pozo de fracking, eso? Pero, o sea, son todas mentiras.
Bueno, hace unos meses usted tuvo que salir a hacer un video cuando dijeron que había hordas de delincuentes en el centro.
Es cierto. Y bueno, paren con esto, porque no, y bueno, y se paró, ¿no? Pero son cosas que ocurren en este nuevo complejo social y de relaciones entre lo público, lo privado y la gente, ¿no?
Ahora, gobernador, permítame ir un poquito más allá de todo. Teniendo en cuenta incluso que la ciudadanía ha vuelto a poner la confianza en este modelo de gobierno que inició Cornejo en el 2015, que siguió usted, que vuelve a tenerlo a Cornejo. Quizás, bueno, interpretando que del otro lado, enfrente, hay muy poco para rescatar de la oposición, una oposición que se necesita fuerte y en algún momento necesita recuperarse para ganar en calidad de todo, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, ¿por qué no ha crecido Mendoza? Es decir, ¿por qué no genera empleo de calidad? ¿Por qué los salarios son bajos, de los más bajos que hay en el país? ¿Por qué a veces los precios son los más altos? Hay una explicación que tiene que ver con el turismo y demás. Pero en general tenemos una medianía que nos mantiene insatisfechos a los mendocinos. ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿En qué pudo haber fallado, más allá de la macroeconomía?
Es que, ¿qué se puede analizar más allá de la macroeconomía? Yo te haría la pregunta a vos. Más allá de la macroeconomía, ¿qué se puede hacer? Mendoza te inserta en un país donde no tiene moneda, donde tiene 40 tipos de cambio, donde hay una desconfianza en el país para que vengan inversiones afuera, donde lo que se produce hoy día hoy día suponete el sector vitivinícola, no pueden traer insumos teniendo la plata, no pueden traer insumos porque no hay manera de pagar en dólares en el extranjero, porque no hay dólares en el país. Entonces, si vos sacás a Mendoza hoy día y la ponés en otro país con una moneda, con una economía estable, con todo, Mendoza está en mejor nivel de competitividad que cualquier otra provincia del país, porque una provincia que está ordenada en sus cuentas. Y eso la gente obviamente lo valora, porque el mendocino es una persona muy prudente. O tiene los salarios más bajos. Y no sé si son los salarios más bajos.
No son los más bajos, pero son bajos. Es cierto, no, eso.
Bueno,
no
sé. Los salarios, el otro día le decía a un periodista, que se hasta haga la misma pregunta a vos, todos los salarios son bajos en la Argentina. Si vos pensás.
No, pero mire, voy a esto, gobernador. Quizás usted cobra menos que lo que puede cobrar otro gobernador. Un periodista acá en Mendoza cobra menos acá en Mendoza que lo que puede cobrar en otra provincia. Un docente exactamente igual, un médico exactamente igual. Algo pasa en Mendoza que todo está para abajo, me parece.
Yo no coincido que sea así, ¿no? Marcelo, esto es una editorial que vos has mantenido a lo largo del tiempo. Pero no creo que sea así. En Mendoza es una provincia que ha crecido en turismo como ninguna. Nosotros tenemos el aeropuerto que no da más, necesitamos ampliar.
Está buenísimo, y esto de Jet Smart con Chile.
Eso genera empleo, sí. Eso genera empleo, eso genera trabajo, esos son salarios. Hoy día nosotros en Mendoza necesitamos muchos jóvenes que hablen inglés, porque se necesitan en todos los complejos turísticos, en restaurantes, que está explotado Mendoza en ese sentido. Estamos haciendo un gran esfuerzo para ampliar el aeropuerto, porque tenemos un vuelo Mendoza-Madrid de Europa.
Para marzo.
Necesitamos ampliar la sala, pero necesitamos ampliar la sala de vuelos internacionales, pues son vuelos de 350 pasajeros. Necesitamos ampliar, tenemos muchísimas posibilidades en ese sentido. Y aparte hemos dejado abierta un camino que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con hierro indio, con potasio, Río Colorado. Que
está bueno.
Con Cerro Amarillo, que ya empezaron la...
Está bueno, y hay trabajos que están haciendo de reversión de áreas que dejó YPF, que está bueno también lo que han hecho, lo hemos rescatado aquí, ¿sí?
Ahora Alfredo va a arrancar la gestión con licitación de 12 áreas petroleras, que ya está todo listo, que obviamente no lo quise hacer yo en el último mes, lo va a hacer Alfredo en su inicio de gestión. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con... los mercados, es difícil sostenerlos afuera, de repente a un productor, supongamos vitivinícola, gana un mercado afuera, pues no lo puede sostener, porque la competitividad es muy difícil, cuando se pierde un mercado es muy difícil volver a conquistarlo. Bueno, son todas cuestiones de la macroeconomía que afectan muchísimo, y son muy pocos los elementos que tenemos nosotros para revertir esa situación, sobre todo con la inflación, con lo que significa la inflación y cómo pegan los salarios.
Bueno, ¿cómo se imagina esto de ir al lugar más aristocrático que tiene la política argentina, que es la Cámara de Senadores, gobernador? ¿Cómo se va a sentir ahí? ¿Qué imagina? ¿Cuál puede ser su rol?
Espero sentirme bien, porque es bastante difícil al trabajo ejecutivo que estoy...
Trabajan poco ahí, 3-4 veces al año, es decir, ha sido un papelón, una vergüenza lo que pasó.
Y tenés un Senado y una Cámara de Diputados totalmente fragmentados, donde no hay un quórum propio, donde no hay mayoría, donde para que pueda sesionar tiene que haber muchos acuerdos. Realmente es una situación bastante compleja. Lo que sí creo yo, y es para el gobierno que se inicia, que en este mes tiene que aprobar todo lo que tiene que aprobar, que tiene todo el respaldo de la ciudadanía, y hay que darle todas las herramientas para que puedan cumplir las promesas de campaña. Creo que en eso, por lo menos es la idea que yo llevo, hay que apoyar con el límite de los intereses de Mendoza, siempre.
Claro.
Es obvio que es el rol que uno tiene que cumplir.
¿Va a ir a buscar una reforma del Estado, proponer algún ajuste también ahí, como lo propuso acá en Mendoza? En cuanto a la estructura,
yo había planteado la eliminación de las PASO. Creo que no son buenas para la Argentina en este momento. Yo no descreo de la herramienta, pero en este momento la Argentina, cada vez que tenemos unas primarias, al otro día tenemos descalabros económicos, el calendario electoral es muy grande, la Argentina genera mayor desconfianza, pero según tengo trascendidos periodísticos, solamente periodísticos, estaría incluida la eliminación de las PASO en esta ley.
Eso Gómez, parece.
Por lo cual, por supuesto, obviamente que lo voy a apoyar, porque creo es lo que creo y lo que he dicho que va a ser mi primer proyecto.
Quizás se han usado mal las PASO, disculpe, gobernador, quizás se usaron mal, un instrumento en el cual que parecía, en la teoría, bueno. Parece bueno.
En teoría es bueno, pero parte de la economía, Marcelo, es la confianza, ¿no? Es un factor fundamental para que un sistema económico funcione. Si la gente no tiene confianza, no. Y vos tenés un calendario electoral en el país, desde las PASO hasta la Asunción, el domingo próximo, que transcurra mucho tiempo. Fíjate lo que pasó en las PASO con Macri, en las PASO esta, que al otro día tuvimos una devaluación del 20%. Entonces, bueno, toda esta falta de certidumbre y mayor expectativa en un calendario electoral a Argentina no le hace bien. Que los partidos políticos resuelvan como tengan que resolver cuál es su oferta electoral. Esto estoy hablando más allá del costo de lo que es una primaria, ¿no? Sino del costo económico que tiene esta incertidumbre que produce. Así que creo que hay que achicar ese calendario electoral. Y después tenemos un balotaje a 20 días de asumir un gobierno. Es difícil.
Sí, bueno, este año fue muy duro.
Fue muy duro. A nivel electoral. Y la gente se satura
sí.
De votar también, de ir los domingos a votar.
Quiero hacer una consulta personal. Escuchando a la entrevista que le dio Canal 9, creo que es allí donde dice: yo fui el primero en presentar un proyecto anticasta. Esto es por eliminar una de las cámaras de legislativas en Mendoza, lo dijo, ¿no? Creo que sí.
Sí, lo dije así porque en ese momento no existía ese término que estaba...
Pero voy a esto. ¿Eso no es tirarse un poco de brea encima, es decir, o escupir para arriba sobre...? Porque no toda la casta es igual, ¿no? Es decir, hay casta.
Pero este proyecto que yo presenté tiene un sentido común. Mira, nosotros en Mendoza tenemos dos cámaras, que legisladores que se eligen de la misma manera. De la misma manera. No es que unos representan un departamento y el otro al pueblo, como ocurre en la nación. Se eligen de la misma manera, en el mismo territorio, de la misma forma. No tiene sentido tener dos cámaras, cuando podrías tener una cámara con menos de la mitad de los miembros que hay ahora, que se elija. Realmente era un proyecto muy interesante. Obviamente, eliminar las elecciones de medio término, que estar votando cada dos años. Nosotros estamos, ya en unos meses más ya se empieza a ver quiénes van a ser, cómo se van a reelegir.
Quizá lo que habría que eliminar es la obligatoriedad, ¿no le parece? De esto de ir a votar, ¿por qué tenemos que estar obligados a ir a votar?
Bueno, eso es otro tema, ¿no? Esto, otra discusión. Cuando existe la obligatoriedad del voto, sobre todo en las democracias incipientes, como es la nuestra, de 40 años en la historia de un país no es nada, tiene que ver con la legitimidad de quien asume el poder. Creo que la obligatoriedad está pensada en esos términos.
Está bien,
porque
está bien.
Si no es obligatorio, para ahí vos tenés un presidente que lo votó el 15% de la población, ¿no? Entonces, bueno, creo que el trasfondo es ese. Pero bueno, también es un tema de debate a futuro.
Claro. Bueno, ¿qué decirle? Lo mejor en lo que viene, y seguiremos en contacto, gobernador. ¿Piensa volver en algún momento como lo hizo Cornejo? ¿Le gustaría algo así?
No, yo lo que digo es que en política nada se puede decir a 4 años cuando todavía ni siquiera asume el futuro gobernador. Ajá. Lo que sí yo creo, junto a Alfredo y junto a muchísimos, sobre todo, y lo más importante, a jóvenes que hay en el espacio, como Ulpiano, Tadeo, Diego Costarelli, Marcos Carvente, todo, la idea de que el Estado es de los mendocinos y las mendocinas, que no hay que gastar de más, que hay
supuesto.
Que ser muy prudente. Esa idea hay que seguir manteniéndola. Y quien lleve esas ideas será el que... porque si uno se gana elecciones, no se pueden llevar adelante esas reformas que no dan el tiempo. El que mejor posicionado esté siempre tiene que ser el que...
¿Qué piensa de los opositores? ¿Qué piensa de los opositores, de lo que tienen frente? ¿Qué les ha pasado?
Yo creo que con la oposición... Mira, te lo voy a dar con un ejemplo muy corto. Con el tema de la reforma institucional que planteamos, yo me cansé de decirles, apoyen esto. Esto es empatía con la gente. Esto le va a hacer bien a ustedes, le va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien a la política. No. Bueno, entonces vemos el debate, ¿por qué no? Y nunca quisieron dar el debate. Así con muchos temas. ¿Por qué no dan el rollover y demuestran adultez ante la gente que es mejor refinanciar una deuda que no pagarle? Eso es bueno para los mendocinos. No damos rollover. Ese no por el que no, creo que ha llevado, concretamente lo voy a decir, al peronismo en la situación que está en la provincia de Mendoza. No hubo forma de que pudiéramos avanzar en esta reforma porque necesitábamos los 2/3 de los votos. Sin esos 2/3 no se puede hacer. Y no hubo manera de poder hacer entender que esto era bueno para ellos también, hasta electoralmente te diría que era bueno para ellos, los posicionaba de otra forma ante la sociedad. Pero bueno, eso no ocurrió, y ocurre lo que pasa ahora, que realmente están con baja representatividad, pero que nosotros necesitamos una oposición con la cual se pueda dialogar, se puedan llevar políticas de estados.
¿Y encontró interlocutor ahí?
Era difícil, porque o uno tenía... hablaba con los intendentes, por ejemplo, de alguna manera, o con lo que es la cámpora, digamos. Pero entre ellos nunca pudieron unificar una personería para poder hablar. Entonces, lo que hacía uno... Por ahí se planteaban quién era más oposición, el gobierno. De quién tenía más no ante el gobierno. Y eso no fue bueno para ellos, pero tampoco fue bueno para la provincia.
¿Cómo se llevó con la fuerza económica de Mendoza, desde su punto de vista, con los empresarios?
He tenido un muy buen diálogo con ellos. He tenido cenas, te diría que cada 2 meses yo me juntaba con ellos en forma permanente, con bajo perfil, sin decirle a nadie, para escucharlos. Yo siempre y he estado permanentemente en diálogo siempre con ellos, escuchándolos, porque creo que también hay que escuchar a todo el mundo, pero con ellos mantenía una serie de reuniones. De hecho, la semana que viene voy a tener una reunión de despedida de esas cenas que hacíamos para debatir los temas acá en la provincia.
Hubo un punto, hablando de empresarios, que generó algo de duda, que fue la licitación por la extensión del metro tranvía, que no tenía oferente, que finalmente quedó en manos de una sola empresa, que hay una discusión ahí sobre los costos, que se incrementó el presupuesto. Además, no, ¿qué tiene para decir sobre eso?
Yo no. Yo creo que lo único que le dicen eso, no sé de dónde surge realmente eso, pero son licitaciones públicas donde interviene permanentemente el fiscal de Estado. Ahora, si no vienen oferentes, yo, ¿qué puedo decir? Son licitaciones internacionales, se cumplen todos los plazos, toda la publicidad que tiene que haber, vienen oferentes. Ahora, existe después lo que se llama, hoy día, toda la obra pública, desde una plaza hasta la microtratía, la redeterminación de los precios, realmente es muy difícil llevar esto adelante. Entonces, bueno, pero yo no veo cuál es el problema, más allá de algunas críticas o cuestiones políticas.
No, una de las cosas que se dice es que está floja de papel, la empresa que no daba garantías de conseguir el financiamiento y demás.
Eso, primero, hay una cantidad de gente trabajando ahí impresionante. La obra está avanzando. Floja de papeles. Es una licitación pública por el fiscal de Estado, donde está todo abierto. Usted entra a la página del gobierno, va a ver todo lo que hay ahí. Yo no, pero lo pasa. Bueno, volvemos a la liviandad de las opiniones.
No, bueno, yo le pregunto. Por eso le pregunto. No hemos dicho nunca nada y yo le estoy preguntando.
No, Marcelo, no lo digo por vos. No, que no se malentienda. De repente, alguien, algún político dice esto, tal cosa, ni han visto el expediente, ni se han ocupado de ir a ver cómo son las cosas, ¿me entiendes? Eso pasa mucho, no leen. Claro. Todo eso va a la legislatura, va
está
a
bien. Sí, tiene razón, pasa por un montón de lados. Y hablando de personas, de nombres, mire, Pérez Walde, Gustavo Gutiérrez, Arturo Lafalla, advirtieron sobre el contrato con Edemsa, ¿sí? El nuevo contrato, la nueva empresa, el nuevo objeto del contrato y demás. Lo he escuchado por allí de defenderlo. ¿Pero qué dice de esas críticas? Porque incluso ahora está en la corte el tema, ¿no?
Pero primero no hacen las cosas en tiempo y forma como supuestamente estas personas versadas en la política y en las leyes se pasan los términos que tenían para cuestionar estas cuestiones. Segundo, no dicen qué está mal. Y tercero, yo te voy a decir muy claro estas tres cosas, porque también ha tenido mucho que ver con la editorial del medio en el cual ustedes trabajan. En primer lugar, el gobernador Pérez firmó un decreto reconociendo la deuda. Eso es como que la empresa tiene un cheque en contra de la provincia, será de 40.000, 50.000, 60.000 millones, eso está a determinar, lo cual es muy difícil por el tiempo transcurrido, pero eso está, es ineludible. Ajá. Segundo, una ley del gobierno de Julio Cobos autoriza a la extensión de la concesión.
Sí.
Esa autorización, el mismo contrato con la empresa, dice que se tiene que hacer 5 años la revisión antes de que termine la concesión, con lo cual cayó ahora. Porque alguno puede decir, ¿por qué lo hacen ahora? Que lo dice el contrato, por eso lo hacemos ahora. Tercero, tenemos potencialmente un juicio ante el CIADI por la diferencia de la ecuación económica de la concesión.
Que se podía perder, dice usted.
Muy difícil de ganar, porque obviamente, si durante años el kirchnerismo no dio tarifa, la ecuación económica se rompió.
Pero quiero aclararle una cosa, si me lo permite.
Adelante. Quiero decirte otra cosa, Marcelo.
Sí.
Si nosotros decimos, damos de baja a la concesión en 5 años, llamamos a
se presentaban una ellos, se presentaban ellos.
No, se presentaban ellos. El monto de la licitación va a la empresa que tiene la concesión actual, no viene a la provincia. Eso está y viene de antes, de que estos señores eran también actores en estas cuestiones. O sea que nosotros, ante este panorama, ¿qué hacemos? Pero no solo con Edesa, con Edeste y con la cooperativa eléctrica de Odecur también. Bueno, veamos cómo es este sistema eléctrico, saneemos esta situación, defendamos los intereses de Mendoza. Y después se dice cualquier cosa, ¿me entendés lo que te digo, Marcelo? Y está todo a disposición de quien sea, de quien quiera, visto por el fiscal de Estado. Yo ojalá la Corte no lo rechace, como tiene que rechazarlo por fuera de término, porque lo han presentado 3 meses después. Y después dice, bueno, han cambiado el objeto social de la concesión. Pero ¿cómo?
Por Dios. Se le ha permitido ampliar el
hemos permitido, sí, te doy un ejemplo, en Potrerillos, se necesita
hacer otras inversiones.
Lugar. O sea, que pueda poner paneles solares y dar electricidad a esa gente, si no tenés que tirar una línea. Sí. Uh-huh. Eso no existía antes. No sabíamos, cuando se dio esta concesión, ni siquiera existía, sabíamos que podía haber energía solar, ¿me entiendes lo que digo? Claro. Esto es adaptarse a los tiempos. Bueno, esta gente me parece que está con la gente fuera de foco.
Está bien. Bueno, respecto a la posición editorial, son preguntas que uno ha hecho nada más y además han pasado sus funcionarios por acá explicándolo y ahora que tenemos la oportunidad de hablarlo con usted, lo hablamos con usted como corresponde, de cara a todo el mundo, ¿sí? No hay no hay ningún interés espurio detrás de todo esto.
Pero yo lo digo con mucho énfasis porque en caso de Natalio, esto que está diciendo lo hemos repetido.
Sí, con nosotros hablamos mucho, Natalio.
Ahí están todos los papeles, está todo, pregunten al fiscal de Estado, vean todo lo que tengan que ver. Pero bueno, es así.
Uh-huh. Hablando de otra manera, una última de mi parte. Hablando de Potrerillo, justo, ¿le hubiese gustado irse con el Perilago desarrollado?
El Perilago, avanzamos en la licitación, es una licitación compleja, eso ya está adjudicado, están las empresas que ganaron, que fueron dos empresas, están presentando lo que se llama el master plan que tienen que hacer en ese lugar. Sí. Esas empresas lo que tienen que hacer ahora, y es una cuestión que por ahí se dificulta un poco en este momento en la Argentina, es buscar inversores que vayan a desarrollar en el lugar. Pero como todos estamos esperando a ver qué pasa el lunes con esta ley Omnibus y qué va a pasar con el dólar y qué van a pasar todas las cosas, bueno, todas esas expectativas de inversiones están supeditadas, como hace bien el sector privado y lo tiene que hacer, a ver qué es lo que pasa en la Argentina en los próximos meses.
Bueno, finalmente, ¿cómo se sintió con los medios? ¿Maltratado, bien muy tratado, bien, ignorado?
Mira, muy bien, muy bien, sobre todo con medios que son muy serios. He tenido dos o tres periodistas que se ve que tienen algo particular conmigo, alguna animadversidad constante. No voy a decir quién es ni qué medio es, pero que tiene mucho que ver también con los propietarios de esos medios. No es el caso de ustedes. En Mendoza hay medios muy serios, muy, muy, muy serios, con lo cual me han tratado con mucho respeto. En el ámbito de la discusión, con el énfasis que lo ponemos ambos ahora en estas circunstancias, con lo cual yo respeto mucho, por supuesto.
Bueno, muchas gracias por esta charla, gobernador, y éxito. A ver, perdón, ¿algo me dijeron? Ah, nada. Éxitos en lo que viene, gobernador, y que le vaya bien allí en la senaduría,
Pues nos va a ir bien a todos. Muchísimas gracias. Bueno. Saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Buen día. Rodolfo Suárez.